Me da mucho gusto saludar en la línea a Arturo Saldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Gaby. Buenos días. Gusto saludarte.
Igualmente, Arturo. Pues me interesa conversar contigo sobre esta reforma a la ley de amparo, que además sabemos que es un tema técnico, es un tema de pronto complejo, que seguramente muchas de las personas que nos escuchan allá afuera, yo misma también tengo que decirlo, pues de pronto no terminamos de entender mucha de las de lo que implica, digamos, el amparo y sobre todo esta reforma a la ley de amparo. Pero justo por eso y por lo importante que es para todos, Arturo, me interesaba tener esta conversación contigo y decir, he estado conversando con especialistas en estos días, que muchos reconocen que varias de las cosas que plantea esta reforma pues son positivas en términos de agilizar, en términos de hacer más accesible. En fin, hay varios temas que se están reconociendo como positivos, pero me gustaría una reflexión tuya de arranque, Arturo, de decir, ¿qué vieron o qué están viendo de lo que está pasando en México como para plantear una reforma de esta naturaleza?
Sí, David, tienes razón, es un tema muy técnico, complejo, incluso para los abogados en muchas ocasiones trataré de explicarme de la forma más sencilla que me sea posible. Lo primero que se busca con esta reforma es atender a una necesidad de hacer el juicio de amparo más ágil, más breve y dar un avance claro hacia una justicia digital. Es decir, que tengamos ya la posibilidad de llevar los juicios de amparo en línea, lo que hará todos los procesos más breves, más sencillos, también menos costosos, tanto para el Estado como para los justiciables, los particulares que acudan al juicio de amparo. En segundo lugar, se busca aclarar ciertas figuras, ciertas cuestiones, precisamente para que el amparo sea mucho más fácil de entender y aplicar tanto por juezas y jueces como por quienes acuden a pedir la protección de la justicia federal a través del amparo. Y en tercer lugar, también se busca hacer algunos ajustes para ciertas distorsiones que ha habido en abusos que se han venido dando, sobre todo en materia de suspensión y en el alargamiento de procesos para el cobro de créditos fiscales. Estos aspectos entiendo que han sido los más controvertidos, los más discutibles y opinables, y con todo gusto aclaro cualquier cuestión que haya surgido en las reuniones previas que has tenido.
Sí, y tengo de hecho aquí también incluso algunas preguntas de algunas organizaciones que ahorita un poquito más adelante te las voy a pasar tal cual, porque creo que es importante también que les pudieras como responder o aclarar directamente. Pero a ver, me queda muy claro lo de la parte de hacerlo más ágil, más breve, esta justicia digital, que ahora sí que a todas las personas a las que les he preguntado dicen, esto me parece que es muy bueno y de verdad esto era necesario, y me parece que por ahí pues ahora sí que palomita. Sé que se habla de la brecha digital y demás, bueno, pues tendremos que trabajar en que la brecha digital se reduzca. Pero me quiero detener en el segundo punto que decías, Arturo. Dices, aclarar ciertas figuras para hacerlo más fácil de entender, incluso para los jueces. ¿Me puedes explicar esto? ¿A qué te refieres? Porque uno pensaría que, por ejemplo, pues un juez o una jueza entenderían lo que es el amparo, pero aquí dices hacerlo más fácil de entender, Arturo.
Es decir, el amparo es un proceso extraordinariamente técnico desde sus orígenes y a pesar de los esfuerzos que se hicieron, sobre todo con la ley vigente para hacerlo mucho más entendible, sigue teniendo ciertos aspectos que dan lugar a interpretaciones distintas y que esto al final genera incertidumbre en la ciudadanía. De tal suerte que lo que se busca, por ejemplo, en el caso del interés legítimo, que es la forma como tenemos legitimación para poder acudir al amparo, se ha venido diciendo por algunos críticos que la figura se está acotando, se está limitando, se está haciendo inoperante, y esto es falso. Lo único que estamos haciendo es clarificar estableciendo en la ley los elementos del interés legítimo que ya están en una jurisprudencia obligatoria del Pleno de la Suprema Corte. Es decir, estos elementos que se incorporan a la iniciativa, los jueces y juezas los tienen que aplicar aunque no estén en la ley. Y los abogados deben conocerlos aunque no estén en la ley. ¿Qué estamos haciendo? Uh-huh. Hacerlo más sencillo para evitar que se tenga que buscar la jurisprudencia, etcétera. Ponemos esos elementos que ya son derecho positivo mexicano, porque son una jurisprudencia, en la ley para hacer más entendible y más clara la figura del interés legítimo. Pero ni se acota, ni se modifica, ni se limita. No se afectan los derechos y los intereses difusos y colectivos y ambientales, como por ahí se dice, en lo más mínimo. Esto quiero dejarlo muy claro.
Sí, porque mira, por ejemplo, y le mando un abrazo a la gente de Amnistía Internacional México, que me acercan directamente una pregunta para ti, y dicen esto: al establecer criterios para determinar el interés legítimo, existe un potencial riesgo de restricción al acceso al amparo a personas en situación de vulnerabilidad, con un riesgo de vivir los efectos del acto de autoridad o a colectivos. Entonces, ¿qué les responderías siguiendo tu argumento, Arturo?
En lo más mínimo, no se limita ni se restringe ni se cuestiona el interés legítimo. Se establece claramente la situación que ya esté en la Constitución, además, porque la Constitución dice que el interés legítimo puede ser individual o colectivo. Y se puede alegar que los derechos humanos reconocidos en la Constitución afectan la esfera jurídica, uh-huh, sea de manera directa o por su especial situación en el orden jurídico, es decir, como se establece en la iniciativa y en la jurisprudencia. Es una afectación diferenciada. Si un grupo vulnerable está en una situación diferente al resto de las personas y el acto le está afectando directa o indirectamente, puede acudir al amparo como lo hace ahora en materia ambiental, en materia de derechos de consumidores, en materia de derechos de pueblos, comunidades indígenas. Cualquier caso que se trate, reitero, no se está modificando la figura, no hay riesgo de que se restrinja. Al contrario, garantiza que se aplique bien el interés legítimo y que no vaya de lugar precisamente a que se restrinja. Eso es lo que se busca, que no haya discusión de qué es, que quede muy claro y que se siga protegiendo con efectividad todos los derechos privados, individuales y también colectivos.
A ver, y entonces dices aquí que se entienda bien, que se aplique bien lo que es el interés legítimo. Sí, y esto es una inferencia mía nada más, Arturo, pero significa entonces que hasta este momento había sucedido que no se aplicara bien, había excesos en este sentido, porque si, siguiéndote, esto ya estaba, ¿por qué ahora, digamos, como meterse de manera específica a, tú dices, no acotarlo, pero sí a definirlo? ¿Significaría entonces que había habido excesos cuando se hablaba, por ejemplo, de este fin legítimo?
Mira, hay varias cosas. Lo primero, esto ha sido una tradición en el amparo. En muchas ocasiones a lo largo de la historia del amparo se incorporan a la ley jurisprudencias de la Corte. Entonces lo que estamos haciendo es incorporar una jurisprudencia de la Corte para dar claridad. Uh-huh. Y efectivamente el interés legítimo no es un interés simple. Uh-huh. El interés simple es una especie de acción popular en cualquier persona que tenga interés en que la autoridad cumpla con sus funciones, aunque el acto en Cancún y la persona vive en Chihuahua, sí. Esto no es lo que protege el amparo. El amparo no establece un interés simple, no establece una acción popular, establece un interés legítimo, que es una legitimación intermedia entre el interés jurídico, que es la afectación directa a un derecho subjetivo, por ejemplo, a que si yo tengo un terreno, una carretera pase sobre mi terreno, pues aquí es un interés jurídico. Uh-huh. Pero puede ser que haya una obra que se diga que está dañando el medio ambiente, uh-huh, en la zona del sureste. Yo vivo en Cancún, tengo interés legítimo, pero si yo vivo en Tamaulipas o en Monterrey, tendría solo un interés simple. Eso es lo único, no se está acotando ni se está limitando, se está aclarando algo que ya está en la jurisprudencia y que, te reitero, así se tiene que aplicar, aunque no lo dijera la ley, pero vale la pena, sobre todo en un momento en que está llegando un nuevo poder judicial, clarificar estas instituciones para que ni se limiten ni se excedan, dándole un contenido que no es el que establece la Constitución y que me parece que la Constitución prevé una institución de interés legítimo que es muy garantista y así se va a conservar en la iniciativa y en la ley si es que se aprueba.
Aquí, justo con esto que estás diciendo, me acercan una pregunta, que si entonces debe demostrarse un daño directo, es decir, ahorita en el ejemplo que ponías, porque, mira, estamos en un, y tú lo sabes muy bien, Arturo, estamos ahora sí que en un momento en la historia de la humanidad en donde ahora sí que nada de lo que sucede me es ajeno, aunque yo no viva, por ejemplo, en Yucatán o en Quintana Roo, pero si hay una afectación al medio ambiente, aunque no tenga no es un tema directo, porque yo no vivo ahí, pero claro que hay una afectación, pues porque vivo en este planeta, es decir, yo debería de poder hacer algo a este respecto. La pregunta que me hacen entonces es esa, ¿tengo que demostrar un daño directo?
A ver, hay que ver varias cosas. En esta lógica, ajá, del efecto mariposa y de, pues sí, hasta lo que pasa en África nos afecta, pero no estamos llevando las cosas a ese extremo. Ni en ningún lugar donde se establece el interés legítimo se interpreta así. Uh-huh. A ver, tiene que haber una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas. Uh-huh. De tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual. Por ejemplo, en el caso que ponías, uh-huh, pues sí, a mí de manera muy remota lo que pasa en Yucatán me afecta, aunque vive en Alaska. Sí, pero eso ya sería un interés simple. Uh-huh. Lo que sucede es que si yo vivo en Cancún o vivo en Yucatán, entonces yo tengo una situación diferenciada por mi especial situación en el orden jurídico que se da por la ciudad en que vivo, que esa afectación al medio ambiente sí me genera un beneficio si una obra que daña el medio ambiente no sigue adelante. No sé si me estoy explicando. Sí. De manera remota y de manera muy lejana, pues lo que pasa en el mundo nos afecta a todos. Pero no es que sea un daño directo. Tiene que haber un beneficio directo en el sentido que no sea simplemente hipotético o eventual. Pero la afectación para poder acudir al amparo tiene que ser una afectación que me distinga de las otras personas. Utilizo un determinado producto que no utilizan otros. Pertenezco a una comunidad que no pertenecen otras personas. Hay una obra en una ciudad que va a generar beneficios o no, una carretera o un camino vial. Bueno, las personas de esa comunidad, aunque no vivan donde pasa la carretera, tienen un interés legítimo. Pero quien vive en otra ciudad, que esta obra no le genera ninguna afectación, no se diferencia de los demás habitantes del país, no tendría el interés legítimo. Pero así está la institución y así se establece el interés legítimo en todos los lugares donde esté el interés legítimo, no solo en México. Eso hay que decirlo. Quienes quieren generar un interés simple, pues ya sería otro debate, pero la Constitución lo que establece es el interés legítimo, que fue uno de los mayores avances en la historia del amparo, hay que decirlo, y por eso se va a mantener.
¿Y por qué no dejar esto, digamos, como abierto a también la interpretación de los jueces? Me da la sensación de que se está acotando, digamos, como el accionar de los jueces y la interpretación de los mismos. Y pienso, y vuelvo al tema, es decir, yo sé que algo que pasa en África también me afecta, pero al final estamos en un territorio en donde, aunque yo no viva en determinado lugar, algo me puede afectar y yo soy nacional de este territorio, por lo tanto, podría yo hacer algo que no puedo hacer en África, aunque ese es un tema diferente. Pero, por ejemplo, si yo quiero tengo temas de justicia ambiental. Que esto es algo que tú lo conoces muy bien, Arturo, ha escalado en las preocupaciones sociales también aquí en nuestro país y que no necesariamente tienen que ver con si estoy viviendo en un determinado lugar específico o no, sino la afectación que eso que sucede tiene que ver incluso cuando no estoy viviendo en ese lugar específico. Entonces, si te sigo, es ¿por qué no permitir que esto se mantenga en términos de una interpretación mucho más abierta de un actuar de los jueces y no, digamos, tú dices, no se está acotando, pero sí se está delimitando y de alguna manera se están dejando fuera muchas de estas preocupaciones que también se están poniendo ahorita sobre la mesa?
A ver, vamos a ver varias cosas. Primero, sí. no se está acotando la interpretación de los jueces porque los jueces tienen que interpretar el interés legítimo en los términos de la jurisprudencia de la Corte. Uh-huh. Es decir, esta jurisprudencia le es obligatoria a los jueces como les es la ley de amparo o la Constitución. Esto hay que dejarlo claro. Uh-huh. No se está haciendo nada que no esté ya delimitado para la actuación de los jueces. Segundo, estos conceptos que están tanto en la jurisprudencia, que es mucho más amplia y lo explica con mucho más detalle y con una forma mucho más clara que lo que se puede hacer con un párrafo en una ley, no acota la interpretación de los jueces. Muchos elementos de lo que se está diciendo aquí requieren interpretación. El caso que me pones, habrá que ver el caso concreto. Uh-huh. No se puede decir...
Sí, no, en abstracto, eso me queda claro. Sí.
En abstracto. Entonces, lo que dice la propuesta, que también lo dice la jurisprudencia, pues los jueces tendrán que analizar cuándo hay una lesión jurídica real, que es una lesión diferenciada del resto de las personas, cuál es el tipo de anulación que puede producir en su esfera jurídica, no en su derecho subjetivo, en su esfera jurídica. Todos estos conceptos se tienen que interpretar en cada caso concreto y en cada caso concreto los jueces lo aplicarán. Por eso, al final del día, el interés legítimo sigue siendo un concepto jurídico indeterminado que es susceptible de distintas interpretaciones. Uh-huh. La jurisprudencia de la Corte es orientadora, pero claro que aplicando la jurisprudencia y en su caso la ley, si esto se aprueba, los jueces siguen teniendo márgenes de interpretación bastante amplios. Uh-huh. Nunca se ha pensado limitar la interpretación de los jueces. Esto sería contrario a toda la esencia de la justicia constitucional. No es la intención, ni creo que así se pueda leer, porque entonces hubiéramos hecho una definición muy detallada, muy estricta, restrictiva, y no, esta es una constitución abierta, tan es abierta que la jurisprudencia que es de 2014 ha venido interpretándose de maneras muy diversas hasta el día de hoy. Ya.
Bueno, esto es, y bueno, pues hay muchas reacciones ahí, muchas preguntas que te las haremos llegar de manera directa porque hay algunas cosas mucho más específicas, pero pues el tiempo es el que es. A ver, Arturo, otro asunto que me parecía importante y que también pusimos sobre la mesa en las conversaciones previas a esta entrevista y tiene que ver con lo que va a poder hacer la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, respecto, sí, por ejemplo, a congelar cuentas o no congelar cuentas, qué tanto esto significa, digamos, si se congelan las cuentas, hasta cuándo se congelan las cuentas, si hay una orden judicial para que esto suceda. Hay muchísima confusión respecto a esto, Arturo.
Sí, mira, lo primero que hay que decir es que también en la historia del amparo, en el devenir del amparo, uh-huh, de acuerdo a lo que sucede en determinadas épocas, para que no se afecte a la sociedad, al orden público, al interés social, esto no es nuevo. Uh-huh. Así, por ejemplo, el artículo 129 de la ley establece 13 fracciones y el 128 una más en situaciones que el legislador consideró con buenas razones que en esos casos no procedería la suspensión. Por ejemplo, el funcionamiento de centros de vicio, leñocidios, sí, etcétera, hay muchos supuestos. Uh-huh. En este caso, ¿qué se está enfrentando el Estado mexicano ante una situación de una delincuencia muy agresiva, tanto en términos, digamos, de armamento, de violencia y de estructuras financieras, que se complica extraordinariamente el combate al lavado de dinero y a los recursos de procedencia ilícita? Y cuando la UIF ha venido congelando cuentas, ¿qué es lo que sucede? Que por criterios de la Corte y de jueces se liberan los recursos y entonces esto hace inoperante en muchos casos la acción del Estado y no se pueden recuperar miles de millones de dólares que se están usando para la delincuencia y se siguen utilizando al no poder acceder el Estado a ellos. Entonces se establece de manera creo que muy equilibrada que cuando alguien hay indicios de que tiene una intervención efectiva en la delincuencia organizada de lavado de dinero que afecta el sistema financiero, no procede la suspensión contra el congelamiento de cuentas, salvo que la persona afectada acredite el origen lícito de los recursos. Si acredite el origen lícito de los recursos, se levante el congelamiento. Primer tema. Y segundo tema, en cualquier caso, se mantiene el mínimo vital. Es decir, la persona que le congelaron cuentas podrá seguir pagando los salarios de sus trabajadores, las pensiones alimenticias, los impuestos, etcétera. Es una situación que me parece bastante equilibrada ante la cuestión del tamaño del problema que estamos enfrentando.
Ya. Bueno, podríamos hablar todavía muchísimo tiempo sobre esto, pero te agradezco, por supuesto, la claridad en las respuestas. Y nada más te cerraría con una pregunta otra vez más reflexiva y no tan específica, que es, ¿qué es lo que quieren resolver? ¿Qué problema quieren solucionar con esto? Ya me decías que bueno, lo que había sucedido, los excesos, etcétera, pero ¿qué es lo que quieren resolver, Arturo, al proponer esta reforma?
Por un lado, dar continuidad al mandato que está en la Constitución para hacer un juicio de amparo más breve, de acuerdo a la reforma judicial y a la entrada de un nuevo poder judicial. Esa es la razón fundamental. Y en segundo lugar, dos o tres aspectos. Uno es el que acabamos de hablar, de la UIP. Otro es el de prolongar en exceso los amparos contra créditos fiscales firmes que ya fueron determinados así por el Poder Judicial, por la Suprema Corte, que no obstante pueden pasar 10 años y sigue litigando un asunto, para que estas cuestiones, tanto el lavado de dinero como la defraudación fiscal, no sigan afectando a la sociedad con tácticas que ir dilatorias y con la utilización indebida de un instrumento que debe servir para la defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin afectar esta defensa de todas las personas, tratando de hacerla más sencilla y más ágil. Eso es lo que se busca, hacer los ajustes que se tienen que hacer, porque ciertamente nuestra legislación de amparo está bastante bien, no requería ni requiere una cirugía mayor, requería ciertos ajustes que son los que están haciendo y solamente en materia de celeridad a través de la justicia digital, aquí sí me parece que es un parteaguas en la historia del amparo.
Bueno, pues gracias por estos minutos, Arturo, y seguramente seguiremos conversando. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gaby, gusto en saludarte.
Igualmente, Arturo Saldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.